Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'arbre est à nous, que la joie vienne.
En Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner.
Pues yo sí quiero trabajar. Yo, como este anuncio de la ONCE, que por cierto, qué bueno es. Qué buenos anuncios suele hacer la ONCE, ¿eh? Las cosas como son.
¿Cuál es? Yo no lo sé.
Este, el que la señora que dice que lo que quiere es el macramé.
Ah, sí.
Hace falta ser un talento para venderte el macramé
como
algo deseable. O sea, eso está al alcance de muy, muy poca gente.
Hay muchas famosas que se están dedicando a eso. ¿Tú te acuerdas de esa conversación que nos contó Carlos Pérez Jimeno en el AVE que mantuvo con Eva González, con la guapísima Eva González, que hacía punto de cruz o crochet? Yo soy con
bueno,
las
eso
agujas,
era muy de las folclóricas de antaño.
Sí.
Era bastante común,
habitual,
¿eh? Para relajarse un poco, tal y cual, y de paso demostrar, oye, que podrían ser muy buenas esposas, muy buenas madres, patatín, patatán y patatón.
Otra de mis no habilidades. Seguro que Alaska la tiene, porque es una virtuosa de todo lo que se ponga en su mano. Y seguro que Dani Carande no lo tiene. Pero
no, yo hasta ahí no he llegado, Buenos días.
Pues sabes que es muy inglés, ¿eh?
Pues yo no.
Bueno, yo sé que tú eres poco inglés, la verdad, pero...
Sí, poco muy poco, bien. Vamos, nada.
Nada. Él sería más de, sí, más de la parte sevillana, ¿verdad? Podríamos decir.
Sí, más andaluz, sí.
Alaska Petipoa, ¿por qué te gusta Alaska? ¿Sabes?
Pues porque es el típico trabajo manual que hice en el colegio y descubrí que me encantaba. Y incluso recuerdo ya edad adulta, eran los pegamoides, que para mí ya era adulto, en esos momentos de relax, de estar viendo una película o algo, hacerlo. Y es algo que creo que si no tuviera otras cosas en la cabeza y entre las manos, me gustaría volver a hacer unos cojines, una alfombra de Petit Point, de rosas inglesas.
¿Sabes una cosa todavía mejor? Mi madre lo hacía periódicamente y nos iba regalando a los hermanos que estábamos en el colegio y tal, las colchas. Las
claro.
Colchas se agradecen muchísimo porque además nunca, yo no sé si es porque las hacía mi madre o por qué, pero no desaparecían, no importaba, tú las podías lavar y tal. Como estaban hechas por la madre, claro. Pues eso era sagrado.
Eso hoy es arte, Federico, ¿eh? Y lo digo de verdad, es artesanía.
También.
No, quiero decir que hoy se consideraría artesanía. Entonces era igual que el patchwork, que antes era utilizar retales para poder tirar y renovar un poco las mantas de la casa. Hoy se considera, pues eso, hay cursos de patchwork, al igual que los hay de seguramente macramé y de crochet. Yo,
al como... paso que vamos, y corte y confección.
Sí, no están entre mis habilidades, Dani.
Claro, aquí es que Alaska es más joven y Dani Carande prácticamente no ha nacido todavía. Pero hay que decir que AMA, por ejemplo,
sí.
Sacaba en la posguerra unos modelos, digamos, para hacer las cosas de moda. Oye,
sí, los patrones,
Burda,
claro.
Sí, sí.
Burda, por ejemplo, Burda, que era ese modelo, ¿no? Pero oye, que yo veías, había un señor que venía a vender cosas a mi pueblo y cada vez que aparecía y tal, ya. Eso es de AMA, ¿no? Ese patrón es de AMA, ¿no? Ya lo he visto, pero no es igual, ¿eh?
Ya,
porque es que la gente se espabilaba, como vamos a una crisis,
ya.
Que sepan que es que esto se puede hacer.
Ahora se ha disparado la venta de máquinas de coser durante la crisis, para que veas.
Se lo voy a decir a Carlos, que ahora va a tener las tardes libres, porque se le ha acabado Puente Viejo.
Es verdad.
Ya no va a ir con Paquita Montenegro.
Es verdad.
Me va a regañar doña Francisca, perdón, que lo llamo Paquita. Y ahora ya puede hacer macramé y lo que quiera.
Que nos haga mascarillas para todos, mascarillas
verdad?
Corporativas.
Claro.
Sí. Aunque el gobierno no ha especificado cuáles son las que hay que llevar. Lo deja
las de
nuestro,
radio, que sean las buenas.
Nos deja libre claro. Albedrío la elección de la mascarilla, pero oye, mira, Carlos puede... O sea, que ya le podemos llamar de 6 a 7.
Sí, ahora ya por fin, porque antes no se le podía llamar, vamos.
No, te saltaba ese contestador además que tiene Carlos Pérez Jimeno que dice así, Carlos Pérez Jimeno. cuando sí,
sí, sí. Y te montaba un escándalo si insistías, y sería para decirle algo importante, te montaba un escándalo que vamos.
Parece, pero yo creía que era él era de esos de las acacias, ¿no?
También, no, pero él ya no
ve, él lo de amar en tiempos revueltos, que ahora ya no sé cómo se llama, ya no lo ve porque dice que ya se le ve un poco la ideología política.
Ah,
sí.
Y no lo aguanta. Claro. Me va a matar cuando cuelgue y me llame.
Bueno, tema, Federico, a comentar en esta tertulia de Crónica Rosa. Hablábamos del tema de los Reyes, por cierto, Federico, decir que ha sido una visita, yo no sé si sorpresa, pero sí que yo me he enterado precisamente a través de las redes sociales, yo a también. Través de Casa Real, que ha publicado una fotografía pues esta mañana a las 5:30.
Es que la monarquía ha pasado a la clandestinidad.
Pero porque ¿sí? Es que te quería comentar que precisamente he escrito a Casa Real, al gabinete de prensa, con el que mantenemos un contacto de intercambio de correos. Ellos nos suelen mandar además la agenda, y he preguntado, digo, oye, la agenda no me está llegando últimamente, y me han respondido que no la están enviando últimamente, y me ha llamado la atención, lo comentaba ahora con Sara Sanz, ¿por qué no envían esas cosas, aunque sea esa comunicación como la que ayer mantuvieron con Bisbal, con José Mercé, con Antonio Poveda, con Miguel Poveda, todo esto, ¿por qué lo hacen de tapadillo sin que esté anunciado?
Porque están en estado de sitio. Este gobierno, si pudiera, que anoche pactó con la ETA. O sea, es que la gente no se acaba de dar cuenta de la gravedad ya. De la situación en que estamos.
Sí, pero que o sea, les afecte a ellos,
es estamos increíble. En lo de siempre. Eso aquí no puede pasar. ¿Por qué no puede pasar?
Pues claro que puede pasar.
Ha pasado siempre que se ha dicho que no podía pasar. Sí, sí, sí. Pasó en Cuba, pasó en Venezuela. Y por supuesto que va a pasar, tal y como estamos de idiotas. Pero hombre, si lo primero que hicieron, ¿os acordáis? Que cuando juraron, por supuesto para prevaricar, que es lo suyo, cuando juraron, mandaron a Cuba al rey, que no querían aparecer por allí.
Ya, uh-huh. Sí, sí.
Para estar tranquilos y disfrutarlo y tal y cual.
Pues hay muchísimos oyentes venezolanos, Federico, que nos escriben y nos advierten. Nos dice, de verdad, que nos ha pasado a aprender de nosotros. Elio, ¿verdad?
Elio a mí me lo dice mucho.
Muchísimo. Elio sí. Valderrama, el marido de Jesús, bueno, el gran fotógrafo, sí. Marido de Jesús Mariñas, nos lo dice desde hace tiempo ya. Dice, es sí. Que esto parece que no, dice, pero lo hemos vivido ya los venezolanos. Bueno, Federico, Ortega Cano, ¿te parece que empecemos con la reacción del torero que ayer nos
me
dejó?
Me parece, aprovechando que no está Beatriz, que sí. Si no tiene trato de favor con él, es algo parecido.
Yo no me lo creí, realmente.
¿No?
¿No te creíste que no supiera nada?
Sí,
que no supiera.
Yo no supiera nada, yo no me lo creí.
¿Por qué, Dani?
Porque una cosa así no lo sabe tu marido y lo dices en un programa de televisión.
Ya. Yeah.
Perdonadme.
Pues
si no estamos hablando de, no sé, de una cosa muy simple, ¿no? Estamos hablando de una cosa que nos conmovió a todos.
Uh-huh. Aparte que ahí la diferencia de edad lleva lógicamente a confiar en ese hombre mayor que ha vivido, que ha pasado, que ha visto la muerte, tal y cual. Uh-huh. Yo también esta mañana, mi primera sensación cuando he oído a Isabel, digo, no, esto es lo que no quieres comentarlo, uh-huh. Pero por supuesto que lo sabía.
Ahí está.
Creo, ¿eh? Sí.
Bueno, la verdad es que quizás esa parte que ella ha guardado en lo más profundo... Es verdad que él tiró una indirecta. Dice, son cosas muy fuertes. Dice, que entiendo que son para quedárselas para siempre. Dice, pero bueno, ella lo contó y yo espero que de ahora en adelante se haya quedado tranquila.
A ver, si la propia Toñi Moreno en el debate, en el programa donde lo dijo con Carlos Sobera, que qué bien iba maquillada, por cierto, paréntesis, ¿eh?
Es ironía.
Toñi Moreno, ¡puf!
Es ironía. ¿No han vuelto las maquilladoras todavía? Telecinco?
No han vuelto las maquilladoras, pero ya podía haber aprovechado entre biberón y biberón haber hecho un cursillo de maquillaje.
Bueno.
Porque vamos. Perdón, ¿eh?
No.
Te dejamos. Aquí,
es que estoy toda... Todavía me impresiona. Cierro los ojos y la veo.
Se te aparece entonces.
Sí, es que y nunca mejor dicho, pero que se te aparece.
Defínelo, no nos dejes así, que era tipo
claro, es que
pasaje
no lo
del
visto.
Terror.
Ah, ¿no lo visteis?
No.
Pues aparte de que estaba, el pelo lo tenía como muy naranja, luego la sombra de ojos, uh-huh. Que le llegaba a media frente casi,
¿sí?
Era de un naranja marronado y luego muy pálida.
Ella.
Sí. Oye, pues yo lo que estás contando todo me parece bien, ¿eh? Habría que ver el resultado, pero de momento...
Perdona, Alaska, ya, bueno, a ti te sientan bien Alaska. Cosas que al resto de las mujeres del mundo le sientan fatal, sí. ¿Eh? O sea, ahí tú está. No eres ejemplo. O sea, tú no,
vale, me callo.
Tú, no, mejor sí, tenéis que verlo, a ver si localizo una imagen y os la mando, de verdad, porque... Vamos. Bueno, pues Toñi Moreno dijo, yo esta historia sí la sabía porque somos del mismo pueblo y yo la sabía porque en el pueblo
claro,
lo sabíamos
claro,
todo.
Lógico.
¿Qué pasa? ¿Que no se lo cuentas a Ortega Cano? ¿Que Ortega Cano no lo sabía de oídas también como Toñi Moreno?
No, la única explicación que tendría que Ortega no lo supiera es que no lo supiera nadie. Porque es una cosa que exacto. Tú tienes guardada como pues como un complejo, como un trauma, y entonces no lo has verbalizado nunca. Pero si tú lo has podido verbalizar con amigas, con familia, con conocidos, y además es una cosa que se sabe, a mí me cuesta muchísimo pensar que tú no te has confesado con tu marido, porque además es una cosa que sale de forma natural, no hay que esperar un momento de terapia para que salga fuera.
Claro.
Es que ahí ha habido una cosa, yo en las cuatro esquinas voy con eso, estuve ayer, por cierto, luego me dices qué es lo que hay que reformar de lo de Merlos, porque claro, yo me pongo a escribir por tenerlo así bien escrito y tal, y claro, tenía la noticia de lo que había hecho el Colegio de Abogados, teóricamente, bueno, los he puesto de fariseos, menos mal que no está publicado. Sigo pensando
que
algo
mucho.
Hay, sigo pensando... Que hay algo, ¿eh?
Sí, yo también, pero sigo pensando, o sea, te quiero decir, no vas a tener que reformar mucho porque yo creo que en las próximas horas se van a tomar, no se van a tomar las decisiones que ya
pero
están
está confirmado,
tomadas.
Está confirmado.
Claro, es que ese es
bueno,
el
vamos
problema.
A decir lo que es, que a Merlos lo han expulsado sí. de su puesto, pero, de su trabajo en el Colegio de Abogados.
Uh-huh. Pero yo ahora no entiendo nada, hace dos semanas hay una reunión,
sí.
Le bajan el sueldo, le dicen sí. Que no puede ir a televisión.
Sí.
Y ahora, dos semanas después, le despiden. A mí ya lo que se me escapa.
Mira, a mí lo que me ha parecido verdaderamente grotesco, lindando con lo delictivo, aparte de farisaico, estúpido y siniestro, es que digan que es que, claro, es que cobraba con una sociedad. El 90% de los abogados en España defienden sociedades. ¿Pero de qué nos hablan? ¿Qué pasa? ¿Que se han metido? ¿Ya se han hecho comunistas también los del Colegio de Abogados o qué? ¿Van a prohibir las sociedades? ¿Pero dónde está el delito en tener una sociedad? Si no quieres, no lo contrates. Lo contratas y pagas por una sociedad. Bueno, allá él. A cambio, luego Hacienda te puede hacer la vida imposible. Que, por cierto,
claro.
Es lo que le gusta.
Sí,
claro.
Pero ¿dónde está el delito?
Pero si lo tienen regla la sociedad.
Claro.
Pero bueno, pero si además la sociedad tiene ventajas y también tiene inconvenientes.
Yo creo que eso tiene que ver con la cuestión mediática, que efectivamente
claro.
Se producen
y
dos
con
reuniones.
Algún meapilas que ha querido presumir en casa. Uh-huh. Pues yo me lo he cargado.
Sí, que han pensado que les estaba dando mala publicidad, cuando yo creo que él precisamente ha optado por el absoluto silencio para no dar mala publicidad a este organismo, porque
pero
es verdad que
Merlos
está calladito desde el primer
mala
día.
Publicidad,
¿eh?
Mala publicidad
o
con respecto a qué.
También es verdad, con respecto a qué, efectivamente.
Porque claro, o sea, mala publicidad se la podía haber dado, pues no sé, Mario Conde, ¿no? Que fue 30 años condenado a cárcel y siguió en el Colegio de Abogados. Uh-huh. Rodríguez Menéndez le podía haber dado mala publicidad. Que cuando no lo mataban, le disparaban, y cuando no, él chantajeaba, etcétera. Pero bueno, que Rodríguez Menéndez actúa como abogado en España y el Colegio de Abogados va a dar módulos éticos para ver a quién tiene en comunicación, pero si su única tarea es como el señor Lobo de Pulp Fiction, que es ir limpiando las
resuelvo
fechorías.
Resuelvo problemas, sí, efectivamente. Bueno, pues según nos ha llegado a Libertad Digital, fuentes cercanas a este colegio, Federico, se ha pedido su cabeza, efectivamente, se ha tomado la decisión, todavía no se ha ejecutado, pero en algún momento van a llegar a ella, es decir, van a echarle. Lo que nos ha llegado también es que probablemente luego le contraten para, bueno, pues hacer ahora esto otro.
Colaboraciones.
Efectivamente, para hacer pequeñas colaboraciones.
Encima, o sea, encima abaratar el... Porque eso lo que hacen es abaratar el contrato.
Sí, abaratar. Claro, bueno, en el fondo claro. Seguirían contando con él y él seguiría siendo el DIRCOM, ¿no? Como dicen ahora de este organismo.
Eso siempre ha parecido
a
una
mí hay algo que
sí,
se
la
me...
verdad es que
a
sí.
Mí
pero
hay algo
eso,
que se me
hasta donde
totalmente.
Yo, hasta sí. Donde yo veo, eso lo único que supone es que quieren que se lo haga más barato. O sea, lo mismo que está haciendo ahora, pero más barato. Pues hombre, que lo digan.
Llegan,
es que
pero estamos... ya le habían bajado el sueldo, Federico.
Pero claro, no, pero sí es el numerito. Pero si aquí la propaganda se la está haciendo el mandamás del Colegio de Abogados, que se pasan el día en el candelabro. De verdad, no, nunca he tenido ningún afecto por los colegios profesionales. Pero es que ahora ya es verdadera animadversión. O sea, ¿pero de qué van estos tíos?
Por eso te digo que no creo que tengas que cambiar.
Mira
mucho
que
de tus
ya
esquinas,
tener
Federico.
Que estar defendiendo a Merlos, Isabel, la vida te lleva por unos sitios, por unos derroteros.
Yo creo que no estamos haciendo una defensa de Merlos. Se puede llamar Merlos como se podría llamar Pepe Pérez, por ejemplo, sí. Isabel González, te quiero decir. Estamos defendiendo actuar bien o actuar mal. El escándalo que ha protagonizado él no tiene, creo, que ver.
Pero el escándalo, con... ¿dónde ha estado el escándalo?
Bueno, el escándalo,
tampoco.
Efectivamente. Sí, bueno,
yo no veo ningún escándalo.
La parte
en ningún
escandalosa
sitio.
Tiene que ver con los cuernos.
Bueno
claro,
en España no había cuernos, los ha descubierto
otros
Merlos.
Dicen
o sea.
Que no, que el tema, digamos, jugoso para el corazón no es el que interesa en este caso, sino el incumplimiento de un confinamiento.
Bueno, también.
Sí.
Eso se supone que es lo que, a ver, moralmente o legalmente. Podría estar en conflicto los que no quieren reconocer que a lo mejor les molestan otras cosas.
Pero claro, ellos
claro,
ahora han demostrado que vivían juntos, porque siguen viviendo juntos. Entonces, ¿hasta qué punto nos podemos creer eso ahora mismo, no? Ellos siguen compartiendo casa. Luego, si iban a trabajar y volvían, no estaban haciendo nada malo, porque yo también lo estoy haciendo y no considero que esté haciendo nada malo.
Si el problema era el confinamiento, habrán denunciado, ¿no? Ya que son abogados, habrán denunciado al vicepresidente del gobierno, el califa leninista, por saltarse públicamente la cuarentena. ¿O es que no han denunciado a este, que eso sí que es escandaloso y es un mal ejemplo para la juventud? ¿O es que están haciendo el canelo como de costumbre, presumiendo de lo que deberían avergonzarse? A mí este tipo de fariseísmo, de meapilismo y tal, es que me toca las narices. O sea, vete a esparragar, hombre. O sea, habéis estado tapando las cosas más abyectas y ahora os ponéis mírame lindos. Anda, hombre.
Pues ya te digo que lo que nos llega a nosotros... Ay, perdón, Alaska, es verdad. Tenías la
palabra. Era solamente que aclarar que cuando se habla de esa ruptura en el confinamiento por parte de, bueno, pues de ella, en este caso, es porque Marta asegura que días antes ella había estado en esa casa y ahí no había nadie y que, en fin, que aquello no estaba roto. Incluso ella declara que ella también se lo ha saltado porque se ha ido dos veces a la casa. En fin, que todo viene de aquello. Vuelvo a sacar las bolsas de basura.
Y ahora, Alaska, tú no has visto, no sé en qué programa el otro día lo vi, no sé si eran en los Sonsoles, que han sacado el currículum o la ficha, vamos, de modelo de ella.
Sí, con las fotos.
Y es modelo de 8 cosas. Que yo no sabía que... A ver, yo sabía que se podía ser modelo de pies y manos.
De guantes.
De pasarela, de fotografía.
Claro.
Pues esta es de 8 cosas.
De partes de cuerpo, ¿no?
Sí.
De pelo, ¿no?
De pelo, de nariz, de todo lo que tú quieras.
De orejas.
Oye,
se puede ser de todo, efectivamente.
Sí.
Vamos, estoy convencido además, Dani, de que si tú te pones, lo eres.
Yo lo he sido, Federico.
No,
yo
no
he subido a una pasarela.
No me extraña en absoluto. Yo soy un gran defensor de tu capacidad.
Yo me he subido a una pasarela. Aunque en los últimos tiempos solamente me subo para darle ramos de flores a mis amigos.
Yo también me subí una vez
a
una pasarela a presentar los modelos.
Bueno,
hasta,
pues...
y te puede decir, Carlos, que todos los años me pincho la corona de Miss España.
Es verdad, y hay fotos que lo prueban.
Todos los años.
Sí.
Oye, y te queda muy bien.
Sí,
a mí no me van a pillar estos de Colegio de Abogados.
Para terminar con este tema, decir eso, que habría sido, según lo que nos llega a nosotros, insisto, habría sido cesado, estarían a la espera de firmar con él el mejor acuerdo posible, que efectivamente ha habido dos reuniones, en la primera se decidió lo que ha contado Dani, pero en la segunda ya alguno que otro se llevaría las manos a la cabeza. ¿Por qué? No lo sabemos, Federico. Y me cuenta Bea Cortázar a través del WhatsApp que ella ha hablado con Merlos y que Merlos asegura que no es verdad y que sigue trabajando en el colegio y que no ha negociado nada. Así que mira, tenemos opiniones de todas las partes. O sea,
ah, bueno, también no miente. Si en lugar de trabajar como fijo están colaborando, está trabajando.
Bueno, o que claro, sea el último, ¿no?, en enterarse también, ¿no?
Sí, estas sí, sí. Es que eso ser, en claramente las empresas pasa, ¿eh?
Sí.
Dice, oye, que dicen que rescinden el contrato y tal. A mí nadie me ha dicho nada. Y de pronto llega el tercero de Basile y te dice, verás, estamos pensando en una reestructuración. Sí. Tú estamos pensando en una cosa para ti. Lo que han pensado es que por de pronto te vas. Y luego ya veremos, ¿no? Uh-huh. Quiere decir que eso es el pan nuestro de cada día,
efectivamente,
¿no?
Bueno, hacemos una pausa, purificamos el ambiente, Federico. Además, fíjate, para todos esos...
Sí, porque después de lo del colegio de abogados yo estoy muy molesto.
Sí, sí, sí lo está. Ya te digo
que... es que me obligan a defender a Merlos. O sea, es que la vida se está poniendo muy dura.
Oye, mira, luego a lo mejor como DIRCOM nos ayuda a nosotros en algo, vete tú a saber.
No, no quiera Dios que necesitemos.
Eso digo yo.
De ir con a Merlos.
Ni al colegio de abogados, ¿verdad?
No.
Mira, en BO, lo llevo contando varios días, vengo hablando del tema. Muchos de los autónomos que nos escuchan ahora mismo desde sus comercios, desde sus tiendas, sus peluquerías, sus clínicas de fisioterapia, que sepan que en BO tienen unas condiciones especiales de renting. Es verdad, es decir, podemos tener uno de estos geniales aparatos que nos están limpiando el aire de virus y de bacterias con un renting, con un pago mensual absolutamente maravilloso y que además ellos van a ajustar a nuestras posibilidades. Lo mejor que podemos hacer es llamarles al 900-730-122, 900-730-122, y allí nos van a explicar absolutamente todo. Y si son ustedes particulares y llaman de parte de Libertad Digital o de Radio, ya saben que disfrutarán del 15% de descuento. Así que apunten 900-730-122. Ahora que hemos limpiado el aire, vamos a hacer una pausa, 3 minutos y medio, y a la vuelta hay que destapar la caja de las miserias, Federico, porque nos hemos quedado sin temas, parece, me refiero a Sálvame, y entonces se van a dedicar a hundir a parte de sus famosos. Estoy loca por conocer las opiniones de Alaska y de Dani sobre este asunto, porque además ellos son grandes buceadores de las hemerotecas.
Bueno, como lo que ayer descubrió Beatriz del pasado sentimental de Conchita, pocas cosas, ¿eh?
No vuelvas a sacarlo.
Pero yo sí me acordaba.
No, vamos a hacer la pausa y...
Ah, ya nos está regañando ahí.
Sí, no regaño, pero es que ayer me dio ataque de risa en directo y no me siento muy bien por ello. No fui capaz de controlarme. Hacemos pausa.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
A ver, ¿qué le querías preguntar a nuestros Alaska y Dani?
Les quería preguntar qué les parece esto de revolver en el pasado y revolver en las miserias del pasado, en esa caja, que además es una caja física. En Sálvame hacen como que abren la tapa y que rebuscan y encuentran, por ejemplo, lo que ocurrió ayer, lo que empezó el martes con Belén Esteban y terminó ayer con declaraciones de Belén Esteban. Me estoy refiriendo a un episodio que habría protagonizado Carmen Bazán, que es la madre de Jesulín de Ubrique, en una conversación en la que no sabía que habían colgado, ella pensaba que había colgado, pero se sigue grabando lo que dice, y lo que dice no es bueno para Belén Esteban. Básicamente viene a decir que lo está haciendo todo por dinero, que ella, Andreita, toda la vida le hace regalitos de 50 a 100 euros y que, sin embargo, Andreita a su abuela...
¡Hala, qué ruina!
Y que Andreita a su abuela nunca le había hecho ni un solo regalo, ¿no? Bueno, pues cuando emiten esta conversación y le preguntan a Belén, pues te puedes imaginar. Belén, que últimamente es muy respetuosa, dice que no tiene mucha intención de hablar, pero que esta gente tampoco se ha preocupado demasiado ni siquiera por saber dónde está estudiando su hija, que ya es un titular, bueno, importante. También quiero añadir una cosa, Federico, que hizo ayer Belén Esteban. Sabes que ella está haciendo recetas en directo para el programa... Creo que es para el tomate, ¿no? Para el último de los tramos, porque
sí, bueno,
tengo una ensalada que yo no me entero de nada.
Sí.
Con los tramos diferentes entre la naranja y el limón. El caso es que su cámara, podemos decirlo así, es su hija Andrea. Es ella la que está grabando a
y
su madre.
No se dice nunca el nombre.
Durante la emisión, claro, porque ella no quiere que sea así. Y precisamente ayer, como iba a hablar de su abuela, de Carmen Bazán, la niña optó por quedarse en el jardín y poner el móvil en algún poste fijo, en algún tipo de trípode, para que no se viese involucrada en todo esto, porque ella lo ha dicho siempre, no quiere saber nada de este asunto, que la verdad demuestra una madurez mental de Andrea. Tú lo has dicho siempre, Federico, una niña que tiene que atender a su madre en las condiciones físicas de la enfermedad y de la adicción. Como esta niña ha demostrado, pues me imagino que será tan madura como para esto, para decir, a mí no me metáis en líos, yo me voy de aquí. Pero sí que me interesa saber esa opinión de Alaska y de Dani, a ver si ellos lo harían. Dani,
Alaska,
tiene el archivo de 10 minutos a su disposición.
A ver, eso de...
Bueno, y Alaska, menuda hemeroteca.
Pero a ver, eso a mí... Yo trabajo en una revista, llevo muchos años en una revista, y a mí eso del cajón, de en este caso de 10 minutos... Perdonadme que lo ponga en duda, ¿sabes? No existe. Cuando a ti te llega un informe, unas fotos o algo, en un principio es, bueno, buen tema, a ver, sin ir más lejos. Bueno, no voy a, es que no puedo decirlo. Pero a nosotros nos llega una información que luego se dio. Y primero hablas con un abogado y le dices, esto lo puedo dar, no lo puedo dar. Si te dice el abogado, esto no lo puedes dar, no empiezas a negociar un dinero para no publicar nada luego. ¿Me entendéis lo que quiero decir?
Sí, perfectamente.
¿Para qué vas a gastarte el dinero? Cuando, si la crisis está la tenemos todos, además.
¿Y aquí no crees que lo hayan hecho?
En este caso, en el caso de Belén, es una grabación que de la propia redacción, por lo visto. Uh-huh. Pero es que eso que te... A ver, a nosotros, ¿os acordáis las famosas fotos de las Artorius y Leticia?
Sí, el Pardo. Sí, de Hola. Sí,
eso
sí, sí.
Fue, no, no, de Hola no, eso fue portada de 10 minutos.
¿Fue portada de 10 minutos?
Que hicimos dos ediciones. ¿Sí? Perdona, no nos quites méritos. No le quites méritos a Vicente.
Nunca le quito méritos a Vicente, al director de 10 minutos. Perdona por el error, pero fíjate, yo tenía en mente que había sido Hola,
pues no.
Y que me chocaba el carácter institucional de la revista publicando eso. Ahora lo entiendo mejor.
No, aquellas fotos... fueron de supuestamente de un aficionado a la fotografía.
Dice supuestamente.
Sí, supuestamente, porque eso te lo cuente Vicente, que fue el que negoció, tiene su teoría, pero vamos. Esas fotos se habla con un abogado y se dice, sí se pueden publicar, y se publican, se compran y se publican. Que no nos gastamos los 100 millones de pesetas como se dijo entonces.
¿Y no será que ellos piensan que les compensa emitir este trozo?
A ver, eso lo hacía, y Alaska lo puede, y Federico también lo puede decir, eso lo hacía Interview.
Sí.
Interview te compraba unas fotos en la playa, en Tobles, y luego te decía, bonita, si quieres, si no haces esto, pues te saco estas fotos que mira, que estás fea y estás haciendo cualquier postura.
Yeah.
No, hay que decir que eso ha sido una práctica tan, tan habitual.
¿Y lo han hecho todas o no?
Bueno, muchas han hecho. Yo creo que prácticamente todos los medios han caído en esa cosa que a mí me parece repugnante, las cosas como
la
son.
La propia Marta Sánchez, vamos, siempre se dijo que las fotos, que el reportaje de Interview que hizo fue porque era una foto, que las otras estaban fatal, las fotos.
Siempre
estaban...
dice, mira, te tenemos en un pillado no consentido, así que consiente, Pepita. Ya. Ya. Y entonces Pepita dice, bueno, pues ya que me van a sacar, por lo menos voy a salir bien.
Sí. Ya, lo que yo no sé es, ellos yo no creo que se arriesguen. Yo me imagino que tienen hasta cierto punto pactado o mirado de alguna manera lo que pueden sacar y lo que no. En el caso de Lidia no han sacado nada. Al final han amenazado, pero todavía no sabemos qué dice ese famoso polígrafo.
Sí, pero han amenazado con sacarlo o no, ¿sabes? Pero si no se saca, queda la duda de que si Lidia ha mentido.
Si lo de menos es ya, si lo sacan.
Y eso ya es jorobar a una persona. A una persona que es tu compañera.
Ya.
Y se supone que Lidia afirmó que eso nunca se podría emitir. Pero da igual, es que es peor en un momento dado, porque a lo mejor si se emite aclaramos y vemos que no hay nada o que no pasa nada. Es más, es algo que pasó hace 1000 años. Uh-huh. Vamos a dejarlo ya. Y en el caso de Belén, ya no lo digo solo por Belén, que Belén empezó ayer diciendo, yo sé dónde trabajo. Vale, ya lo hemos dicho todo. Sí. Pero Andrea se preocupó de enviar un, pues no sé qué formato legal tenía. No sé si fue un burofax, no sé
cuál. Es un burofax que sí. Justamente cuando cumple 18 años, en el... Exacto. Que dice que no quiere ser famosa.
Uh-huh.
Y cosa que también hicieron los niños de Cayetano y Eugenia, sí, y Genoveva.
Entonces, el propio programa donde trabaja Belén, en el que efectivamente tú has estado ejerciendo de cámara de forma simpática, grabando a tu madre, asintiendo con el móvil arriba y abajo cuando te preguntaban, ¿te parece que tu madre lo está haciendo bien? Tin, tin, tin. O sea,
¿habla bien inglés o habla mal inglés?
Exacto, participando sin participar y sin verse mezclada, pero tampoco con una distancia como me habéis traumado y no quiero saber nada, no, con normalidad.
Sí.
¿Y le salen ahora con esto?
Ya.
Claro.
O sea, no es necesario.
Es igual tratar mal a tus propios trabajadores.
Es malicioso, sí.
Hay un punto sádico, yo no sé quién es el de la fábrica de la tele. Pero ahí hay un sádico, sin la menor duda.
Pero si además no es necesario, nos divertimos muchísimo ayer friendo el huevo. Hay tantas cosas que ellos han inventado, además, y si ustedes las han inventado todas.
Acuérdate, vamos, sin ir más lejos, que yo lloraba de la risa el día de los churros de Belén.
Sí. ¡Qué maravilla, por Dios!
Eso fue claro. Maravilloso.
Que de hecho les incluso ha llevado a hacer un programa.
El momentazo claro. de Marta yendo al plató donde estaba Merlo.
Por ejemplo.
¿O no?
Claro, pero si ellos, cuando hacen lo suyo, lo hacen muy bien, lo hacen como no lo ha hecho nadie en la televisión.
¿Y
ahora,
segura?
Cuando se ponen miserables,
es que lo suyo últimamente,
basura, ¿eh?
Pero últimamente es sembrar el terror entre sus propios colaboradores.
Pero lo llevan haciendo todos estos años, ¿eh?
Sí,
porque el caso de Lidia es recurrente.
Sí.
Cada año algo sale.
Lidia y Chelo. Que no sé dónde está ahora mismo. Chelo pasó, creo que estuvo enferma.
Pero Chelo regresó. Hablando de momentazos, los directos de Chelo y Marta en el confinamiento, Esos han sido momentazos, ¿o no, Alaska?
Pues, sí, estoy completamente de acuerdo.
Las participaciones de Marta han sido geniales.
Ya, es que son crueles. Ayer también lo intentaron, por ejemplo, con Kiko Matamoros, o antes de ayer, no sé cuál de los dos días, pero lo de Kiko Matamoros
fue el directamente el que lo dijo.
Claro, es
yo
que
no sabía que estaba
salir.
Casada esa mujer o estaba comprometida.
Sí, bueno, le acusaron de haber sido infiel con no sé quién y él dijo, no, si el que no estaba con Macuque ya era yo. O sea, que como eso estaba roto,
pero,
podéis sacar lo que queráis.
Y luego, la mayoría de los secretos que están poniendo... Esa divina adivinanza. Yo también puedo decir que tengo un vídeo
de un miembro del
gobierno.
Exactamente. Quiero decir, ahora tenemos desde el lunes sobre la mesa una información que no sabemos cuál es sobre alguien que forma parte de la familia del rey, que no de Casa Real, quiero entender.
De la familia real.
De la familia del rey.
Seguro que sea, sí. ¿No? Porque la familia... ahora la familia real son tres personas, cuatro. O sea, los reyes, la princesa y la infanta. Punto, porque lo tuvieron que amputar.
Pero
es que hay una cuestión que es... Yo de verdad creo que por alguna... Yo no sé si es que nos ha mirado un tuerto y si aunque eras, pero llevamos unos días de un descalabro y de un disparate tras otro. Vamos a ver. No puede ser normal, no se puede ver como normal esto de linchar a la gente para divertir a la gente. Es que no puede ser. Yo escribía en una de las esquinas, ya lo adelanto, me adelanto mañana porque escribí ayer. O sea, lo hemos dicho aquí varias veces y Alaska lo ha comentado muchas veces. La gran ventaja que tiene la prensa rosa con respecto a la prensa amarilla anglosajona es que aquí se ha conseguido poder chismosear sin ofender absolutamente a nadie. Y eso es de un valor extraordinario. O sea, porque es que al final, estos son los medios más populares. Si son basura, la sociedad tenderá a la basura. Hombre, y España, que ha creado este tipo de prensa rosa, que no tiene parangón en el mundo, nos la vamos a cargar yendo por el lado basuriento del mundo anglosajón. Es que es absurdo, porque es que además, para las propias empresas... será su ruina. Aparte que me molesta, o sea, eso de abusar siempre en público de alguien, aquí tantas causas y tantas
de
leches,
alguien no, del mismo.
De
siempre, del débil.
Lidia ya me empieza a dar pena. Y vuelvo a repetir que Lidia hasta aquel entonces era una periodista que daba muchas informaciones.
Y aunque no las diera.
Y era buena.
Si tú estás colaborando conmigo, por la razón que sea, porque eres popular, porque eres famoso, porque eres de mujeres, hombres y viceversa, porque eres un periodista titulado, por lo que sea, a mí todos me merecéis el mismo respeto.
Claro, sí, sí, efectivamente. Sí, sí. Y luego pues cuando empiece con los habituales puchimbol del programa, ¿no? Con los Rafa Mora, con los Cantizanos, etcétera. El Cantizano no, el otro, el que decía que había estado tan drogado, no me acuerdo. Caparrós.
Caparrós.
Que ayer fuera presentador.
Sí, ayer fue, le tocó. Bueno, claro, es que hay algunos que además son intocables. Bueno, tenemos que hacer una pausa, Federico. Nos estamos pasando
unos
minutillos.
Y yo quiero a ver si Alaska adivinó ayer quién era el político.
No, yo no adivino nada. Porque
yo es que creo, Federico, que deberías empezar a verlo, ¿eh?
No, yo creo que no. Bastante ¿Cuál? Tiene Federico con lo suyo, vamos.
Explícalo, Dani.
Era un político que ya no ejerce, que había tenido algo.
¿Con quién?
Pues no se sabe.
No se sabe tampoco.
Claro, pero si claro. Es que
claro, piensas la primera que piensas es Aidanizar y su pasado.
Exactamente. Es que además los conozco.
Pero él ejerce.
¿Eh?
¿No?
Él ya no ejerce, ¿no?
No ejerce.
Ya no está en la política. Pero claro, partiendo de la base, que igual ellos tampoco lo saben, pues diciéndolo de la familia del rey,
ya.
Que se limita, igual tampoco saben si ejerce en su pueblo.
Ya.
Hombre, Maillo, que fue el que pidió en matrimonio, y Aída dijo que no, que le parecía muy aburrido, cosa que rigurosamente cierta. O sea, es ahí, como cayó en desgracia al caer Soraya, pues ya nunca más se supo, pero no sé si sigue siendo pues diputado o algo así, probablemente, no sé. Sí, pero Aída tenía una agenda que, vamos, ni las de Berlusconi. Ya, ¿eh?
Y ese caso además es público, tampoco desvelaría nada.
No, ahí está claro, porque es que además salió la madre, salió Aída, salió la hija, salió la botija, en fin, bueno, aquello era...
Y Aída sí que la veo yo con contactos en el Colegio de Abogados de Madrid, como para ir a decir... A mí no
sí, además vive cerca.
Bueno,
sí.
Una
pausa... Ay, me va a regañar, pero me lo quedo para luego, a ver si Alaska también la adivina.
Y luego
o
haces titular, porque vamos a ir regular de tiempo. Divecol Forte para combatir el colesterol. Ya sé que muchos de ustedes ya han roto a andar, han empezado a salir, pero no es suficiente para bajar esas cifras que a veces vemos en los análisis por encima de 210, 220 y nos llevamos las manos a la cabeza. Pues la solución se llama Divecol Forte. Dos cápsulas antes de meternos en la cama, y trabaja la monocolina K, ella, en este mantenimiento de nuestra fortaleza y nuestra lucha contra el colesterol. De Parafarmacia Mundo Natural.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Does he love me? I wanna know. How can I tell if he love me so?
Es la mañana. Es radio.
Oh, no.
Federico, ya se abren las apuestas, está todo el mundo opinando.
Bueno, debo decir que el que aspiró a ser marido de Aída, me dice Sara Sanz, que conoce muy bien esas ganaderías de la parte castellana, que ahora es senador.
Pero...
Por eso no lo vemos.
¿Sabes por dónde va la Senado... historia? Parece ser por un clásico, que ya estamos a... Vamos, no es que estemos... Que se ha hablado mucho, el que fuera presidente de la Comunidad de Madrid... Todo el mundo
bueno,
Twitter,
bueno.
Claro, me están llegando
bueno,
valientos,
bueno,
pues
pero vamos,
la gente nos
favor.
Escribe efectivamente a propósito.
Claro, no sé.
Claro,
pero eso también... lo han sacado en lo de la parte de la familia real o en...
No, ese es otro.
Claro, ese sería otro.
Es que son
11. No, es el mismo.
Político con familia real, claro. Mezcla todo un poco, de todo un poco. Como el
No, pero ese político no está metido en la de la familia real.
No, pero el que habéis citado antes, vaya si lo estuvo.
Pero no se dedica a la política.
Vaya si lo estuvo.
Ah, bueno.
Ahora ya no.
Sí, claro. Sí, Gallardón, sí.
Claro,
no se dedica a la política.
Pero si estuvo a punto de casarse.
Sí, y ahora a ver si tú aciertas, Federico o Alaska. ¿Qué pregunta eliminan del polígrafo de María Jesús Ruiz? María Jesús.
Sí.
Que le da un ataque de ansiedad y no es la pregunta de si ha ejercido la prostitución.
Ah, ¿no es esa pregunta?
No es esa, porque esa la contestó, dijo que no, y Conchita dice la verdad.
Ah. Sí. Pues fíjate qué malo es esto, porque el día anterior cebaron con otra cosa, o media hora antes, cuando sea, porque el tiempo aquí no es la flecha del tiempo,
no.
Y yo me he quedado con ese dato. quiero decir que aquí soltamos, yo me quedo con un dato, luego...
Claro,
como
tú
no
ves un cebo, te vas al baño, vuelves, ya ha cambiado. Claro.
Sí, y nos hagas a pasear, ¿eh?
Y yo ya me quedo con eso. Pues nada, contárnoslo. A ver, pues ¿cuál es
no
la pregunta?
Sé. Ah, que no lo sabes.
No lo sé. Por eso quiero que la adivinéis vosotros. Porque pues una pregunta que te da un ataque de ansiedad. Y no es esa.
Oye, perdona, y en el puente de los suspiros, el llórame y sálvame, oye, falta lo de he sido puta.
Sí, puede ser. No,
tuve que
no
hacerlo
lo ha confesado nadie.
Porque
pero,
tenía.
No, pero
mi,
igual,
mi madre tenía cáncer, mi padre tenía dos cáncer, tenía un hermano pequeño que había perdido la vista de un golpe y tenía que operarlo en Suiza, como Heidi. Y entonces me tuve que echar a la
pero
calle.
esto ya es muy, lo siento jefe, pero vamos a la hemeroteca. Interview de los primeros participantes
la
de
María
Gran Hermano.
María José Galera.
Exactamente, María José Galera hizo su interview, salió de Gran Hermano y de repente se le volvió todo y salió esta información.
Y luego no sé si fue en esa misma edición, fue la que sustituía a María José, o fue la edición siguiente, no me acuerdo, una tal Mónica, que también había ejercido la prostitución.
Pero lo de María José fue más impactante porque fue
el primero.
Gran Hermano, la primera vez que veíamos que las que salían de Gran Hermano pues pasaban por interview, y de repente que había tenido una relación dentro de la casa, es decir, se marcaron un poco todas las tendencias de lo que vino después. También y también esto.
Bueno, hay que decir que siempre se ha dicho, y os acordáis de la era, que ya está como caída en el olvido, cuando esto es casi eterno, cuando los catálogos, quién estaba, qué famosa, estaba en
los catálogos
de
María de Mora.
De las caras de Madrid, exactamente. Pues anda que... Yo recuerdo un clásico de estos, que era Nini Montián, que una vez escribí sobre ella, diciendo, hombre, debería escribir sus memorias y tal. Y ella me escribió. Poco antes de, muchas gracias, le sigo siempre, que no sé cuántas, no sé qué. Y, bueno, es que esto exige ante todo discreción. Como diciendo, bueno, es que hay algunos clientes que, válgame Dios. Pero eso es un clásico de toda la vida. Yo recuerdo cuando se decía que Emilio Romero tenía unos papeles secretos, tan secretos, que como los publicara, eso era un bulo que se había inventado Emilio Romero, que nunca fue al paro.
Claro.
Porque, claro, como decían que tenía esos papeles secretos, bueno, es que yo el día que hable, que hablaré, iba un día y los publican. Oye, y eran recortes de periódico.
De todas formas, respecto a los famosos catálogos que existían y que había en las, digamos, en las casas de AUPA, también tengo que decir, porque lo sé de primera mano, que se limitaban a coger toda la que hubiera posado en alguna publicación, tenía su foto allí puesta. Entonces, cuando tú llegabas y decías, hombre, mira, Dani Carande, yo quiero Dani Carande, te decían, ay, hoy no puede ser, qué rabia, fíjate
qué
que
rabia,
está fuera
sabes
de Madrid,
que es que tuvo... Tuvo, además siempre dan la misma.
Otro, claro.
Es que tuvo esa cosa, ¿no? Ya te puedes imaginar lo que es. Y ahora va a estar unos días que no. Pero yo hablaré con él, ella, ello, elle.
Pero acordaros también que todas iban a cenar, nunca remataban.
Bueno, son las que luego han hablado, claro.
Sí, todas iban a cenar.
Sí,
sí, sí.
No sé si eran veganas o no.
Bueno, en muchos casos eran más bien veganas, porque había mucho voyeur. En ese género siempre el voyeur ha sido muy muy frecuentado.
Ya.
Algunos en medios famosísimos.
Yo sí tengo una compañera que ya se ha jubilado, que no le da cuenta, que siempre me contaba que vivió una escena en el Hotel Miguel Ángel, en el bar, que estaba una señora muy conocida con un señor, y le dijo, bueno, liquido aquí o en la habitación.
Bueno, pero
y el nombre lo conocéis todos. ya, de ella.
Sí, claro, no se puede hacer eso, Dani Carande, lo sabe.
Bueno, luego te lo digo.
No, pero a mí no me lo digas porque a quien se lo tienes que decir es a los oyentes.
Parece
que...
Ah, no, 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 eso sí que no. Una cosa es el chisme entre
está
nosotros.
Viva, está viva, está viva.
No, pero cuenta, pero Federico siempre lo ha contado, por ejemplo en el Villamagna.
Bueno,
en ese ascensor bueno, cuánta no, cuánta gente veía.
Porque se cenan bueno, las habitaciones, que hay servicio de habitaciones, que es que
sí,
no.
Sí, sí, sí. Y también es que... y también hay saunas y sí, claro. no hay.
Bueno, es que
se
tenemos...
cuida mucho la higiene.
Sí. Nos tenemos que despedir de la Crónica Rosa, así que Alaska y Dani, decid vuestra última palabra.
Pues hasta la semana que viene.
Para la semana que viene.
Oye, ¿os habéis dado cuenta de que esto del confinamiento le está dando a la Crónica Rosa un fulgir, una cosa candente? Vamos, que estamos haciendo, yo creo que los mejores programas.
Bueno,
no sé qué nos pasa, pero están saliendo unos programas.
A mí no me dejan contar cuáles son los más descargados, con eso te digo todo. No me dejan contarlo, ni contártelo a ti. De hecho, no se lo digas a Federico cuando me matan los datos, pero no le digas nada a Federico. Digo, bueno, pues nada, pues el mes que viene, a ver si el mes que viene...
Claro, como si yo no trabajara en este programa.
Ay, madre mía, madre mía.
Es que no se llama La Mañana de Federico.
Bueno, por mí, como si le quieren llamar Josefina, o sea.
Ay, valemos más por lo que callamos, de verdad.
Pues sí.
Eso siempre ha sido una tontería que dijo una vez Peñafiel y a la gente no sé por qué le gusta.
Que por cierto está muy recuperado, Federico. Ah, hombre, se ha pasado coronavirus.
Eso yo lo daba por hecho.
Él y su esposa Carmen y están sanos ya y nos alegramos muchísimo.
Excepto Leticia, todo el mundo se alegra.
Ay, el otro día, por cierto, no, Federico me dio recuerdos para ti, Beatriz Trapote, que te escucha todas las mañanas.
Hombre.
¿Sigue con el negocio de las uñas?
Sí, ya puede. Me parece que ya esta semana o la semana que viene ya puede abrir.
Uh-huh. No, puede abrir ya, efectivamente. Además, ella donde
pero
lo
era un centro comercial.
Ah, sí, lo tiene distribuido por varios centros. Sí. Bueno.
No tiene uno solo, ¿eh?
No ¿Ella solo tiene uno?
Ya tiene uno solo, ya el de Madrid ya no lo tiene.
Bueno, pues a los dos, gracias. Volveréis a estos micrófonos seguro a deleitarnos con vuestras opiniones.
Por el teléfono.
Un beso fuerte.
Hacemos pausa, Federico. Escuchamos las noticias de las 11:15, que ya se va a quedar como las noticias de las 11:15. Y a la vuelta ya sabes que los jueves siempre viene Teresa de la Cierva y hoy va a hablar de uno de esos cacharros que parece ser que te conectas a él y te pone dura las mollejas, por decirlo así de una forma que se pueda entender. Sí. Una máquina que se llama Huber 360 Fit, que son 10 minutos de entrenamiento que quema grasa, que dicen que hace absolutos milagros. Así que, si es verdad, como vamos tarde para la operación bikini, pero de verdad que yo tengo muchísimas ganas de la entrevista de la que vamos a disfrutar. Además, yo reconozco que voy a disfrutar con los responsables de Zotal, de los laboratorios Zotal.
Fíjate yo, tú lo decías esta mañana, llevamos muchos años diciendo en la Audiencia Nacional... Te voy a decirle que en la Audiencia Nacional es entrar, lanzallamas y Zotal.
Y Zotal, desinfectante.
Y si lo hubiéramos hecho a tiempo, mejor estaría
bueno,
España.
Bueno, ya te lo digo yo. Han lanzado dos productos, Federico, están testados y son específicos para que las superficies de nuestra casa, de nuestro trabajo, los pomos de las puertas, las patas de las sillas, no tengan coronavirus, para que veas. Por eso estoy ansiosa por escuchar lo que tienen que contarnos, pero antes... Parada obligatoria, técnica, repostamos y a la vuelta hablamos de belleza. Es Radio.